Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos todas las mañanas para que usted comience bien informado, junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. Qué bueno. Un poquito de sueño ya a esta altura de la semana, ¿no? Jueves 12 de noviembre, estamos a jueves.
Estamos a jueves ya, no queda nada para el viernes en todo caso.
Y mi cuerpo lo sabe.
Y tu cuerpo lo sabe y el mío también.
Pero no por lo que se dice normalmente este chiste, sino que es más bien por el sueño que uno tiene a finales de la semana, ¿no? En comparación con los días previos. Oye, hay buena noticia en relación al COVID. El Ministerio de Salud ayer informó 904 casos nuevos, 904, o sea, menos de 1000, que siempre me fijo en esa cifra, nuevos de COVID-19 y 22 fallecidos en las últimas horas, según el DEIS. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que la positividad para las últimas 24 horas a nivel nacional es del 4,1% y en la región metropolitana se mantiene en el 2%. Estas cifras se han mantenido bastante constantes, lo que también es bueno. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 4% para los últimos 14 días y en 10 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 9 en los últimos 14 días. Ahora, en el lado negativo, las regiones con mayor aumento de casos confirmados son Tarapacá, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Y la región de Magallanes continúa presentando una disminución importante en la tasa de incidencia, pero sigue siendo la más alta a nivel del país. Hoy vamos a estar hablando más adelante con los infiltrados en relación a la famosa vacuna, a ver cuándo podría llegar a nuestro país.
Oye, y a nivel internacional hay más de 52 millones de contagiados de COVID-19, 1.298.885 fallecidos. Estados Unidos sigue a la cabeza de los países más afectados. De hecho, Texas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en acumular más de 1 millón de casos de COVID-19. Estados Unidos ha registrado aproximadamente 240.000 decesos y más de 10,3 millones de casos confirmados. Y en la última semana las infecciones nuevas han aumentado a máximos que son históricos, de más de 120.000 al día, así que ojo con lo que vaya pasando en Estados Unidos. Y también les cuento que el gobierno de Vanuatu, un estado insular en el Pacífico Sur, confirmó que detectó su primer enfermo de COVID-19 en un centro de cuarentena para viajeros internacionales, con lo que dejó de ser uno de los pocos países que había evitado este virus. El primer infectado es un hombre de 23 años considerado asintomático y que regresó el 4 de noviembre al país desde Estados Unidos en un vuelo que hizo escala en Australia y Nueva Zelanda. Por precaución, como venía de países de alto riesgo, se le hizo un PCR y dio positivo, pero de forma asintomática. Así que este, que era uno de los pocos países que no tenía COVID-19, ahora lo tiene producto de un viajero.
Mira tú, me reí el otro día porque hay como 7 islitas que dicen que no, que también están muy cerca de ¿cómo se llama? Vanuatu.
Vanuatu, sí.
De Vanuatu, que no tienen COVID. Son las pocas en el mundo países que no tienen COVID. Bueno, ahora ya hay uno menos, eso sí.
Lamentablemente.
Oye, ¿siguen las nubes aquí en la región metropolitana para esta jornada?
Así es, de hecho baja un poco la temperatura máxima para hoy. La máxima pronosticada es de 26 grados y a esta hora hay 8,7 grados de temperatura. Las nubes se quedan durante toda la jornada, por lo menos aquí en la capital, y parece que en todo Chile estoy viendo nubes. En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15, amanece con neblina y nubes que se quedan durante toda la jornada. Algo similar ocurre en Concepción, donde a esta hora hay 11 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 21. En Puerto Montt, nubosidad parcial a esta hora, 9 grados de temperatura y máxima de 18. Se espera incluso precipitaciones durante la tarde y la noche del día de hoy en Puerto Montt, que podrían durar, según el pronóstico extendido, hasta el domingo. Así que vuelven las precipitaciones a Puerto Montt.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Como yo les contaba, hoy en Los Infiltrados estaremos con Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera, para hablar de la hora de la vacuna. ¿Qué sabemos que no sabemos de la vacuna? ¿Cuáles son los plazos? ¿Y cuándo nos tocaría el turno en Chile? ¿Cuándo sería posible esa vacuna? Recordemos que todavía no hay ninguna 100% aprobada, pero ya hay perspectiva, nos vamos preparando para ese futuro cercano, la luz al final del túnel. Y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, nos cuenta sobre la otra ganadora de Estados Unidos. Una figura que no hemos conversado mucho, pero que ha salido mucho en la prensa, que se llama Stacey Abrams. Que es la vedette de esta elección y la figura clave para que Biden lidere en Georgia.
¿Pero es la vedette real?
No es una vedette real. Lo que pasa es que es una mujer, una afroamericana, que fue una figura clave para que Biden ganara Georgia. Recordemos que Georgia, perdón, era un estado que había estado votando republicano, un estado que tiene una alta población afroamericana y que fue ella muy importante para el triunfo del demócrata en ese estado.
Ya, patento entonces a eso.
Así que vamos a estar atentos a esta nueva figura de la política en Estados Unidos. Y 7 de la mañana con 6 minutos, comencemos con los titulares.
La Asociación de Fondos de Pensiones se prepara para un eventual segundo retiro del 10% y esperan una nueva norma para el regulador. El banco también está planificando los pasos a seguir. Nuevamente, el desafío es operativo y estiman que será el más grande que la liquidación de activos. La Comisión Mixta despachó el presupuesto 2021, por lo que el proyecto pasará a la Cámara de Diputados. La instancia aprobó las partidas pendientes, incluyendo las más complejas, tales como desarrollo social, salud, educación, tesoro público e interior. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró ante el tribunal por el manejo de la pandemia, donde enfatizó que evidentemente el conteo de Epivigilia tenía errores. El exsecretario de Estado reconoció dificultades en el mecanismo para contabilizar los casos al inicio de la emergencia sanitaria. También descartó que la tasa de decesos ligados a esta sea lo más altos de la región. A 8 días de su formalización, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, logró que el Tribunal Constitucional suspendiera la causa penal por infringir medidas sanitarias. La resolución despachada por el organismo implica que la investigación penal por completa queda paralizada. El Ministerio Público pretendía formalizar a Guzmán y al resto de los imputados por una eventual infracción al artículo 318 del Código Penal, mientras la defensa argumenta que es inaplicable por inconstitucionalidad. Algunas comunas ya están adelantando el inicio de la temporada de playas ante el aumento de los visitantes. Varios municipios comenzaron antes del 15 de diciembre, cuando oficialmente se habilita el borde costero. La Armada explica que las comunas pueden solicitar a cada gobernación marítima que se adelante la apertura. En Noticias del Mundo, Joe Biden nombró a su asesor Ron Klain como el jefe de gabinete en la Casa Blanca. El nuevo consejero fue actor clave en la coordinación a la respuesta frente a la crisis del ébola en el año 2014. La OEA pidió al Tribunal Constitucional de Perú que se pronuncie sobre la destitución del presidente Martín Vizcarra. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos solicitó que se garanticen las elecciones convocadas para el 11 de abril del 2021. Y en el deporte, la selección argentina, mermada por lesiones, recibirá este jueves la Bombonera a Paraguay a las 21 horas en el marco de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pero antes, a las 17 horas, Bolivia va a buscar sumar sus primeros puntos ante Ecuador. 7 de la mañana con 9 minutos.
Muy bien, comencemos revisando las informaciones. Vamos a partir por una noticia que trae La Tercera en su portada, que es cómo se preparan las AFP para el segundo retiro. Y se están preparando de una forma bastante importante. Recordemos que para el primer retiro, las AFP comenzaron los preparativos antes de que el Congreso despachara el proyecto. Y lo mismo está ocurriendo ahora, porque la parte operativa es compleja para la liquidación de fondos de pensiones, pero las AFP consultadas dicen que ya están coordinando ambos temas y reconocen que haber realizado el primer retiro del 10% les da un mejor manejo para esta segunda ocasión. Prevén, eso sí, que el segundo proceso va a ser igual de demandante que el primero y, por tanto, hay reuniones de los equipos dentro de las AFP sin parar. considerando que deben coordinar distintos aspectos como los software, la página web, los call centers, sucursales, coordinación con los bancos, el registro civil por la validación de las cédulas de identidad, el poder judicial por los pagos de la deuda de la pensión de alimentos y un largo etcétera. Los bancos también están viendo de cerca el tema y preparando la planificación que se requiere, como la carga de los sistemas, entre otros, y la Superintendencia de Pensiones tiene que preparar una nueva normativa, porque si viene diferente este retiro que el primero, por ejemplo, van a tener que incorporar nuevas cosas. De hecho, ya se sabe que desde la Cámara de Diputados salió una novedad, y es que los fondos retirados pueden ser reintegrados por las personas que así lo deseen, cotizando un 5% adicional voluntario. Para ello, el regulador tiene que establecer una nueva normativa, así que también la Superintendencia está trabajando a toda máquina. Las AFP también están analizando y preparando su cartera de inversiones ante una eventual venta masiva de activos. Esto yo diría que es lo más importante y lo más complejo. Eso sí que desde la industria dicen que la mayoría de las AFP ya volvió a la distribución de activos previo a los retiros y tienen suficiente liquidez, ojo, para vender, por lo que no debería haber una disrupción en los precios. Ello se explicaría porque siempre deben tener un colchón de liquidez relevante por los constantes cambios de fondos que se han producido en los últimos años por los llamados de recomendadores. El mismo presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió ayer que hay un portafolio que hoy el portfolio de las AFPs es distinto al que tenían antes del primer retiro, dado que ha habido una liquidación importante de activos en la economía, equivalente, atención a esta cifra, alrededor de algo más del 6% del PIB. Mira la cifra enorme que manejan las AFP. Es una diferencia muy importante, dijo Mario Marcel, presidente del Banco Central. De hecho, entre el 20 de julio y el 28 de agosto, en el lapso del primer retiro, las AFP liquidaron 9.134 millones de dólares en bonos bancarios. En cuotas emitidas por fondos mutuos extranjeros vendieron 4.057 millones de dólares. En títulos representativos de índices de acciones extranjeras liquidaron 3.159 millones de dólares. Y en pagarés descontables del Banco Central compraron 35.575 millones de dólares. O sea, hubo una cantidad de transacciones importantísimas entre el 20 de julio y el 28 de agosto.
Oye, a propósito de esto y lo que significa, sabemos que la pandemia, porque todo esto al final, el retiro del 10% se genera por la pandemia y los efectos que ha tenido. Y han sido efectos que han sido más duraderos de lo esperado. Y si bien los bancos centrales del mundo han implementado medidas no convencionales que hasta ahora han mitigado los efectos de los mercados, su utilización tiene un límite y así al menos lo plantea el Banco Central en su informe de estabilidad financiera del segundo semestre, el que analizó los riesgos que se vislumbran hacia el futuro para el sector, sobre todo en nuestro país. Y en este informe hace hincapié en una cosa, que es el factor local, que también aumenta los riesgos para el sector, como por ejemplo, reformas legales que pudieran tener efectos no deseados en un momento de particular sensibilidad. Entre las medidas que se encuentran en discusión, mencionó este informe la suspensión de remates y embargos ante impago, o eliminar información de impagos en el registro de créditos. Este tipo de iniciativa, junto con aquellas que involucran reprogramaciones universales de créditos, buscan disminuir la tensión financiera de los deudores en corto plazo, pero, dice el Banco Central, involucran elevados costos directos e indirectos sobre el sistema, según lo que precisaba este informe. Lo que se necesita es que las medidas que se pretendan adoptar sean debidamente formuladas y calibradas para no incurrir en costos o consecuencias que no sean deseadas. El diálogo y la cooperación entre los distintos actores de el Banco Central que intervengan en acciones de política, ejecutivo, reguladores, Congreso Nacional, Banco Central, es fundamental para asegurar este propósito. Por último, también la entidad alerta sobre el aumento de la frecuencia de las recomendaciones de asesores privados en los últimos meses, que dice está elevando la volatilidad. Así, de alguna forma, Mario Marcel da cuenta de que hay que tener alerta con lo que se tramita también en el Congreso, porque podría afectar a largo plazo lo que es la economía y la recuperación post-COVID-19.
Ahí estaban entonces las palabras del presidente del Banco Central. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y ayer desde las oficinas de sus abogados ubicadas en el barrio Golf de Las Condes, el exministro de Salud Jaime Mañalich declaró por más de 5 horas a través de Zoom en calidad de imputado ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de una investigación penal en su contra por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia, entre otros delitos asociados. Este delito es bien llamativo, pero en realidad esta es la famosa investigación que se la conoce más bien por las muertes COVID. Es un caso que inició por una querella el senador Alejandro Navarro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el alcalde Daniel Jadue, por la cantidad de personas que habían fallecido durante esta pandemia, haciéndolo responsable al ministro de una muerte mayor de personas producto de las malas decisiones que se tomaron. Y además de Mañalich, la acción legal apunta al presidente Sebastián Piñera y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entre otras autoridades. Las diligencias que se han realizado en este caso por la Fiscalía Centro Norte es que se tomó declaración a 7 funcionarios del Departamento de Epidemiología, quienes dijeron que les ordenaban modificar la hora de corte de la plataforma de conteo de los casos llamado Epivigila, para que estas calzaran con las informaciones que daba Mañalich al país. O sea, una manipulación del dato tanto de contagiados como de fallecidos. La causa también, recordemos que está relacionada con esta decisión que tuvo que tomar la Corte Suprema en relación a los accesos que pueda tener la Fiscalía a los emails de Mañalich y de Daza en el Ministerio de Salud, cosa que ya está andando y que mails que van a ser entregados prontamente al Ministerio Público. De acuerdo a la Fiscalía, Mañalich y su gabinete habrían decidido implementar un sistema sui generis, esa es la palabra que usó el fiscal Armendáriz, para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia, el que manejaba información incompleta. La defensa de Mañalich presentó un recurso para que precisamente el ministro declarara en esta ocasión, porque no había sido citado, y se ingresó un escrito y finalmente, bueno, se hace esta diligencia en la jornada de ayer, que continúa hoy día. Lo primero que dijo el ministro Mañalich es que no hubo un sistema de registros paralelos, ni sui generis, ni ninguna expresión burlona. Dijo que hubo un registro manejado por Epivigila, que necesitó ser complementado con otras fuentes de información que tuvieron que enriquecerlo para que llegara más datos confiables a la hora de tomar decisiones. Se ha dicho que por mecanismos desconocidos por mí se habrían dado instrucciones de ocultar o manipular por un efecto que no sé cuál es los datos, dijo Mañalich. Los primeros datos que entregaba que entregaba en el informe diario eran muy superiores, dijo, a los que tenía Epivigila. Todo el esfuerzo ha sido por aumentar la información y los datos. Los funcionarios fueron adelantando la hora de corte de la plataforma de conteo básicamente para poder tener más tiempo para dormir, según él, y que él no tenía ninguna participación en la elaboración de esos datos. Y que, a su juicio, la pandemia ha adquirido un notable sesgo de politización, así que por eso él habría dejado su cargo. Dijo y enfatizó durante su declaración que Epivigila hasta el día de hoy es completamente dependiente de la notificación de los médicos. Vale decir, si un médico ve un caso de coronavirus y no lo ingresa a la plataforma, este caso no va a aparecer en la estadística de Epivigila. Hasta el año pasado, esa información incluso se entregaba en papel, y que él implementó un sistema informático, una plataforma que se llama Registro de Alerta de Vigilancia de Enfermedad de Notificación Obligatoria, RAVENO, que entró en vigencia a fines de marzo de este año, y que pese a este esfuerzo, los médicos seguían entregando la información en papel y no en el sistema computacional. Por lo tanto, la información que llegaba a Epivigila era insuficiente para tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, dice él, detectaron casos duplicados, de fallecidos varias veces, muertos que no estaban fallecidos, además de personas que aparecían como vivas en Epivigila y que en realidad el registro civil las tenía contabilizadas como muertas. Recordó que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, hizo una denuncia ante la Fiscalía de una simulación de persona que se metió y manipuló la base de datos y que no sabe en qué estará esta investigación. Mañalis señaló que para mejorar la información tomó varias medidas. Primero, que se ratificaran los casos en los servicios de salud. Y segundo, agregar los informes de laboratorio de PCR. Se hacía una doble corrección. Había una serie de problemas para el conteo de decesos también por coronavirus, que no tenía que ver, él dice, con la mala fe, sino que con los médicos que estaban sobrepasados porque trabajaban muchísimas horas para atender a los pacientes y no tenían tiempo para además estar ingresando toda esta información administrativa. Por esta razón, Mañalich dijo que se les pidió específicamente a los seremis que produjeran un informe de fallecidos diarios que tenían PCR, informando con la copia del certificado de defunción, y después la subsecretaria DASA instaló una plataforma para contactarse directamente con ellos. Esto es muy importante porque el conteo que tenía Epivigila de fallecidos tenía errores. Dijo que él no tenía contacto directo con epidemiología, pero que sabía de la resistencia de parte de funcionarios de ese departamento para usar la base de datos que entregaba la Seremi. También dijo que él fue el que se contactó con el contralor Jorge Bermúdez para decirle el problema de confiabilidad de datos que tenía Epivigila, y por eso se hizo una investigación y una auditoría a esta plataforma informática, y fue un día justamente antes que dejara el ministerio que se enteró de que la Contraloría había detectado por error 35.000 casos acumulados no contabilizados de coronavirus, por lo que se hizo un sumario. Dice que Mañalich que el problema fundamental de todo este sistema es que depende hasta el día de hoy de la notificación obligatoria de los prestadores, es decir, de los médicos. Dijo que no es un problema solo de Chile y se dio también en Argentina y en el Reino Unido. Y un dato curioso es que en más de una ocasión el juez Ponciano Sayés, que estaba a cargo de este interrogatorio, llamó la atención a la fiscalía, ya que algunas de las consultas realizadas a Mañalich parecían parte de un examen de conocimiento y resultaban engañosas. Así que hoy a las 9:15 continuará la declaración del exministro de Salud. 7:21. Y estamos escuchando esta mañana en Duna en Punto a Harry Styles. Me encanta esta canción. Yo sé que es medio infantil, pero me encanta.
Es de Taylor Swift, ¿no? Esta canción.
No sé si es con Taylor Swift. Yo sé que es con. Sí. Es de él.
No, es de ella. Es de ella. Parece que la cantan en conjunto.
Ah, puede ser. Yo la conozco por el lado de él, porque mi hija es fanática de Harry Styles. Que es el vocalista de One Direction.
Obvio. Suele pasar.
Esta canción se llama What. Yeah. Ahí lo dice, ¿no? Watermelon Sugar.
Ah, verdad. Pero parece que mezclan. Estoy segura que la parte del principio de la canción es de Taylor Swift.
Ah, ya. Esa parte no la sé. Bueno, pero estamos escuchando Watermelon Sugar esta mañana porque la estrella de pop Harry Styles fue galardonado en la categoría Creador de Éxitos del Año de Variety. El cantante de One Direction va a recibir este honor en su segundo álbum en solitario, Fine Line, y sus exitosas canciones, Watermelon Sugar, que estamos escuchando, y Adore You, también fueron destacadas. Su compañero británico, Louis Capaldi, fue nombrado compositor del año, y el rapero Roddy Ricch, el artista revelación del año. Así que con esto lo dejamos escuchando uno de estos temas más populares del disco, que es el que les mencionábamos, y nos vamos a nuestra primera pausa con las recomendaciones de nuestros auspiciadores. Para algunos, la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda, en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Pausa y regresamos con Los Infiltrados.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las mujeres están asumiendo cada vez más cargos de poder a nivel parlamentario, pero el mundo está todavía lejos de la paridad. Así lo indica la Organización de Naciones Unidas en su último informe de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el reporte, los datos de 133 países muestran que las mujeres tienen mejor acceso a los cargos de tomas de decisiones, ocupando el 36,3% de los escaños elegidos en gobiernos locales. Este progreso se atribuye en gran medida a las cuotas de género legislativas. Aun cuando los compromisos internacionales para promover la igualdad de género han dado lugar a mejoras en algunas áreas, aún queda un largo camino por avanzar para lograr la paridad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 26 minutos y voy a ver, ya están mis infiltrados. Ahí veo a Sebastián, sí, los veo a los dos, cómo están chiquillos. Sebastián Rivas, de forma remota, y Juan Pablo Iglesias en el estudio. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días. Bien, ¿y tú?
Bien, a ver, ¿con qué tema empezamos hoy día? Partamos con la vacuna, que yo creo que nos convoca. Estamos todos preocupados de si será verdad esta luz al final del túnel, el comienzo del fin, como decía el Economist.
Mira, la vacuna, Mónica Pérez, o las vacunas.
¿Qué sabemos?
¿Qué es lo que sabemos? Y en el fondo es lo que vamos a conversar hoy día, tiene que ver con, ok, ya, cuando esté la vacuna, que parece cada vez más cerca, chuta, ¿qué implica eso? ¿Cómo nos preparamos? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta acá en Chile? Efectivamente, como tú dices, esta semana ha sido una semana de hartas comunicaciones. Tuvimos el anuncio de Pfizer, que comunicó que tiene una vacuna que en las primeras pruebas ha tenido una efectividad del 90%, que es mucho más de lo que se esperaba. En general, cualquier vacuna que tuviera en este punto inicial una efectividad sobre el 50% se decía que era muy bueno. Un 90%, digamos, es mucho mejor. Sí. Y acto seguido, en esta lógica también, que hay un poco de competencia, como de
guerra
como
fría.
La carrera. Claro, es como la carrera espacial. La luna, pero versión digamos, coronavirus. Rusia anunció que su vacuna Sputnik 5, que es la vacuna que ha venido promocionando ya hace un tiempo, esta es la misma vacuna que se anunció hace un par de meses que estaba ok. Sí. En los ensayos que ha seguido haciendo y en el monitoreo que ha seguido haciendo, tiene una efectividad del 92%. Ya parece adrede, digamos, porque no es el 90, sino que es el 92. Pero lo que tú tienes en ambos casos, al final, es que, y más allá de que evidentemente faltan pruebas todavía, faltan puntos específicos, que hay un cierto optimismo ya en la comunidad científica y hay un cierto optimismo también a nivel de los gobiernos de que la vacuna está más cerca. Si en algún minuto nosotros decíamos a mediados de año que lo más probable era que había que esperar hasta fines de año o hasta el primer trimestre del otro año y parecían tiempos muy lejanos, bueno, eso ya ahora está llegando. Y lo interesante y lo entretenido, por decirlo así, de alguna manera, es que vienen desafíos logísticos que no son menores asociados a diferentes puntos. Mira, me comentaban, por ejemplo, que en el caso de la vacuna de Pfizer, que usa una tecnología totalmente nueva en términos de vacunas, que usa una tecnología que se llama el ARN mensajero, que probablemente alguien que tiene más conocimiento yo lo voy a explicar de mejor manera, pero básicamente es distinto a la vacuna clásica donde te ponen un patógeno atenuado o muerto, digamos, para que se te generen, digamos, algo así como anticuerpos. Aquí se manda una instrucción con material genético a las células para que se generen los anticuerpos, y eso permite que el proceso sea más rápido también, en términos de producción. Ahora, esto tiene un desafío, y un desafío logístico que no es menor, y un desafío que, por ejemplo, para un país como el nuestro es interesante de ponderar. Por ejemplo, la vacuna Pfizer y las vacunas que se estén haciendo con esta tecnología, por ejemplo, la de Moderna, que es otra de las vacunas que va en fase 3 y relativamente bien, hasta el momento, y en el entendido de que este proceso ha sido extremadamente rápido, dependen de una cadena de frío que es particularmente sensible.
Tremenda. 80 grados bajo cero.
80 grados bajo cero. 80 grados bajo cero en prácticamente todo el punto del proceso. Al final del proceso hay cierto margen de que tú lo puedes refrigerar, pero tú duras 4 o 5 días. Es decir, en toda la cadena de envío, custodia. Porque acá uno tiene que empezar a pensar en cuál es la lógica. Y la lógica implica que esta vacuna se tiene que producir en algún lugar, físicamente, digámoslo así. Después esto tiene que ser embarcado y enviado. Y después tiene que ser distribuido en una distribución que uno puede pensar que va a ser cualquier cosa menos tranquila. En el sentido, no necesariamente de que los gobiernos esto lo vayan a ordenar, sino que también, a ver, y no hay que ser pitonizo para pensar que en la medida que exista esto, probablemente la ansiedad de las personas va a ser grande, digamos. Entonces, ahí tienes un primer desafío logístico que no es menor.
Y me decía el otro día que entrevisté a Miguel O'Ryan, me decía que esos refrigeradores que pueden enfriar a esa temperatura, no es que haya muchísimos en el mundo.
No, de hecho se cita bien constantemente.
Y que son carísimos.
Claro, se cita bien constantemente un ejemplo específico, que es el de que es de ahora, digamos, que es de la República Democrática del Congo.
Sí,
porque tuvo que hacer una vacuna, vacuna, la vacuna contra el ébola, la tuvo que hacer en estas condiciones. Y al final, claro, con un poco de inventiva, con un poco de... lo lográis sacar, pero es difícil. O sea, no es un tema trivial, es un tema que tú tienes que considerar en todas las cadenas de distribución, no es la manera habitual, y es un tema que, por ejemplo, en nuestro país es importante considerar, a sabiendas de que nosotros somos uno de los países que está dentro de la fila de prioridad de Pfizer o de estas vacunas, digamos, que podrían tener este método que no es el tradicional. Ahora, después de eso, y ahí viene el otro punto, está cuándo y cómo recibes las vacunas y a quién se las administra. En Estados Unidos, Anthony Fauci, que es el, por decirlo así, como el zar, digamos, del coronavirus, y es la persona que en general ha mantenido más bien la mejor mezcla, yo te diría, entre prudencia y optimismo, él dice que él espera que estas vacunaciones puedan empezar en algún punto antes de fin de año. O sea, bastante rápido.
Sí.
La expectativa es que Pfizer en algún minuto del próximo mes, por los procesos, pida autorización a la FDA, digamos, para que se empiece a vacunar. Y eso también empieza a gatillar el proceso acá, porque, de nuevo, aquí tiene que estar autorizada una vacuna para poder operar. Esto no es llegar y hacerlo. Pero, claro, por ejemplo, ya el ministro Enrique Pari, ya el Ministerio de Salud ha dicho que en la medida de que haya una vacuna que esté autorizada por el FDA, acá se va a dar prioridad para que la autorización sea relativamente rápida. Y uno podría pensar que eso nos pone a nosotros en un margen donde lo que se está apuntando es, mira, lo más probable es que de funcionar todo bien, de funcionar en la secuencia, las vacunas empiecen a llegar para acá, mira... Ideal si es que llegan antes, pero las personas con las que yo he conversado por lo menos tienen la expectativa de que sea marzo.
No, bueno,
ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y de ahí para adelante, digamos. Pero
eso marzo estaría,
digamos,
bien, ¿o no?
Marzo sería rápido. O sea, hay que pensar que en este punto, y este es uno de los temas que se está discutiendo a nivel global, hay países que tienen ciertas prioridades por los contratos que han firmado, digamos. Chile estaría dentro de esos países. Hay un montón de otros países que la gran pregunta es cómo lo van a hacer, porque no están dentro de otras prioridades, y evidentemente para que tú tengas una inmunidad global y duradera tienes que vacunar a todo el mundo. Ahora, en el caso chileno, los contratos no son para los 20 millones, los 19 millones de personas, son contratos que son en cantidades específicas y que tienen que ver también con tienen que ver con dosis. Por ejemplo, para el caso de Pfizer, el contrato es de 10 millones de dosis, pero la vacuna de Pfizer necesita dos dosis. Entonces tú calculas que en el mejor de los casos, si es que todo saliera estupendo, tú tendrías vacuna para 5 millones de personas, y ahí viene la priorización. Ahora, en la priorización, en general no hay mucho misterio, al menos en los primeros puntos. O sea, trabajadores de la salud, número uno, ese es como digamos, el punto que nadie te discute que tiene que ser. Luego, población de riesgo adulto mayor. Porque es difícil separar en este caso del coronavirus la población de riesgo de los adultos mayores. Los adultos mayores son población de riesgo evidente cuando tú ves todas las cifras. Y después de eso, ahí viene la duda. Porque evidentemente lo más probable es que, y el escenario que se están anticipando las personas, es que va a haber más demanda que oferta.
De todas maneras.
Entonces, ¿cómo lo puedes hacer?
¿Cómo la vas a administrar?
¿Cómo la vas a administrar? ¿Cómo no vas a hacer que el tema económico sea un tema? En Estados Unidos, por ejemplo, Pfizer ya se comprometió que la vacuna va a estar disponible de forma gratuita. Ya. Lo cual hay que ver, porque la duda es cuánto Pfizer tiene decisión en las cadenas de distribución y en todas estas lógicas. Ahora, para cerrar el círculo, lo que se espera, y de nuevo, Pfizer fue muy enfático, es que lo que vaya ocurriendo desde este punto en adelante es que, sobre todo una vez que se empiezan a ver casos exitosos, el resto de los experimentos de vacuna empieza a caer en fila. Y ahí se genera un escenario interesante porque tú podrías no solo tener la vacuna de Pfizer, sino que tener la vacuna de Oxford, la vacuna de Moderna,
sí,
la vacuna rusa también.
Es que eso parece que va a ser lo que va a pasar, porque es lo que me decía Miguel O'Ryan el otro día. O sea, no se trata de que una sola vacuna va a ser la que se va a poner y la que va a ser exitosa, sino que todas van a funcionar de forma simultánea y ahí vamos a tener una gran producción de vacunas.
Claro, y en el caso chileno hay que recordar que nosotros, el Ministerio de Salud tiene preparado una estrategia para incluso poder producir las vacunas en Chile, como hub de distribución para Latinoamérica, en alguna de las conferencias las conferencias que antes eran diarias, que ahora son 3 veces a la semana. El ministro Enrique París comentó que estaba en un proyecto para poder producir vacunas en Antofagasta. Entonces, todos esos factores, o sea, digamos, producir es envasarla, hacer todo el proceso como de manufactura, si lo querés así. Entonces, todo ese proceso empieza a cobrar valor ahora, porque lo que tú debieras ver, y eso, digamos, es como para traer una nota de optimismo contra todo el pesimismo general que habitualmente hemos tenido en esto, porque la pandemia es muy dura, sí, debieras empezar a tener una secuencia donde vas a ver más de estos casos, algunos con las precauciones de Pfizer, otros quizás con menos precauciones, otros con otro esquema, en términos de, por ejemplo, que hay otras vacunas que tienen el medicamentismo tradicional, pero ya empezamos a entrar en la recta de vacuna, y eso es una muy buena noticia, sí, en general. Ahora hay que cuidarse todavía varios meses, y eso no deja de ser un tema.
Pero para nosotros nos viene muy bien el momento, porque va a ser al inicio de nuestro invierno.
Ese es otro tema.
Ese va a ser para nosotros bien
fundamental. Están tratando todos de apurar para que en Latinoamérica en general, en Chile en particular, no pase lo que está pasando en Europa, donde el otoño e invierno ha pegado muy, muy, muy fuerte con una segunda ola.
Una segunda ola impresionante. Hay una nota en la tercera, si usted quiere profundizar más hoy día, donde habla el director del ISPE, que dice que la autorización va a ser entregada solo si la vacuna es segura para las personas, y el encargado de la entidad estima que en enero los laboratorios más avanzados iniciarían los trámites para exportar la vacuna a Chile y obtener un permiso excepcional de uso, sin estudios concluidos, pero sí con auspiciosos resultados preliminares, y esperan ellos demorarse solo un mes en autorizar esta vacuna. Así que,
y un detallito más, Mónica Pérez, si quieres escuchar cualquier cosa, está un podcast maravilloso que se llama Coronavirus al Día, que hace Pancho Aravena todos los días en Duna, que hoy día de hecho tiene a Miguel O'Ryan conversando, pero ahí va enfocado siempre en esto, los avances, en qué estamos, en esto que se empieza a ver una lucecita ahí al final del túnel, y uno se empieza a esperanzar.
Yo me estoy esperanzando, espero no decaer durante el verano. Vamos con Juan Pablo Iglesias y la estrella de las elecciones, la otra estrella de las elecciones norteamericanas.
La otra ganadora de las elecciones, que de la cual se ha hablado poco por estos lados, pero en Estados Unidos es evidentemente una de las figuras más destacadas de esta elección, y de la que más, probablemente una de las que más se ha hablado, además de los protagonistas centrales, digamos. Hay que, incluso en los festejos en Washington y en Filadelfia, después de que se anunció el triunfo de Biden, su nombre era coreado por la gente. Tú hablabas de ella y la nombrabas hace un rato, Stacey Abrams. Y Stacey Abrams es una política de Georgia, estado que se ha convertido también en la sorpresa de esta elección. Es un estado que nunca, desde 1972, solo en 3 ocasiones había votado por demócratas, y 2 de esas ocasiones el candidato demócrata era de ahí mismo. Por lo tanto, jugaba de local. eso evidentemente es un estado mayoritariamente republicano, es un estado donde pocos se preveían que podía ganar un demócrata a esta altura, pero Stacey Abrams desafió ese pronóstico y decidió jugársela porque cambiara esa tendencia. Y todo esto parte del 2018, cuando ella fue candidata a gobernadora por Georgia, fue la primera candidata a gobernadora afroamericana, su resultado fue bastante sorpresivo y generó mucha polémica. Ella perdió por cerca de 50.000 votos frente al que era entonces el secretario de Estado, candidato republicano, Brian Kemp, actual gobernador de Georgia. Perdió, como decía, por 50.000 votos en una elección muy polémica, donde se cuestionó que Kemp, cuando era secretario de Estado, había suprimido muchos registros de votantes. Incluso solo el 2018 se habían suprimido 53.000 registros de votantes. Y recordemos, perdió Abrams por 50.000 votos. Y de esos 53.000 registros de votantes, no de los 53.000, sino en general de los todos los registros de votantes que se habían suspendido desde el 2012, el 75% eran afroamericanos. ¿Por qué se suspenden registros de votantes? Hay distintas razones. Una, porque se cambian de dirección y por eso se elimina y no se le da facilidades, pero también, además de esa suspensión, hay una serie de situaciones que hacen más difícil para muchos votar en Estados Unidos, y es una medida y un recurso que se usa en muchos estados, incluso y se cuestiona y es polémico en muchos estados. En algunos estados, por ejemplo, se eliminan las oficinas de registro motorizado, registro para sacar carnet de manejar, lo que dificulta a las personas sacar algún tipo de identidad para votar. Se ponen menos locales o centros para votar en algunas zonas de la ciudad. Todas esas medidas hacen que sea más difícil votar. Contra todo eso empezó a luchar Stacey Abrams, creó una organización, Fair Fight Action, que era en fondo para facilitar la acción y el voto, digamos, y lograr que los afroamericanos pudieran votar y se superara estos problemas de supresión de registro, y contra eso ha trabajado intensamente estos últimos 2 años. Se calcula que en estos últimos 2 años, o sea, desde el 2018, desde que ella perdió hasta ahora, 800.000 nuevos o registros se sumaron, digamos, a los votantes en Georgia, y eso evidentemente fue un factor importante en esta elección. Pero además de combatir eso, la supresión de registro, incentivó a muchos votantes a votar, y no solo en Georgia, en muchos otros estados que son también donde había también este problema. Por lo tanto, eso facilitó que o motivó a muchos afroamericanos a votar y aumentó la participación. La participación en Georgia este año fue de 74%, un récord histórico. Wow. Incluso en Estados Unidos la participación fue muy alta, ya se habla de cerca del 65-66%, pero en Georgia el nivel es histórico. Y de esa participación, una masa importante fue evidentemente afroamericanos, que muchas veces, en muchos casos, no habían votado. Y en Georgia votaron abrumadoramente por Biden, el 80% o más del 80% votó por Biden, y Georgia es un ejemplo del contraste en Estados Unidos. Un 80 o más de un 80 de los afroamericanos votó por Biden, y un 70% de los blancos votó por Trump. Por lo tanto, ahí queda en evidencia, y uno puede ver, incluso si se mete al detalle de los condados en Georgia, un condado es azul, o sea, demócrata, y al lado el condado, y vota 80%, sobre todo cerca de Atlanta, por Biden, y va al condado del lado, que es rojo, y ahí el voto es del 70% por Trump o más. Por lo tanto, hay mucho contraste. Pero el hecho es que finalmente Stacey Abrams logró esta movilización masiva, y fue clave. Recordemos que hoy día Biden está ganando en Georgia por 14.000 votos. Igual en el estado se va a hacer un recuento. El gobernador anunció que va a hacer el recuento, se va a hacer un recuento manual en el estado. Son cerca de 5 millones de votos o más, un poco más, los que se van a votar, los que se van a recontar. Pero hoy día Biden está ganando, es un hecho sorpresivo, y a eso se suma que en Georgia hay elecciones de dos senadores. dos elecciones que no se decidieron este martes y van a tener que ir a una segunda vuelta por la norma que rige en Georgia, que es distinta a otros estados. Por lo tanto, esas elecciones de segunda vuelta van a ser el 5 de enero y pueden ser decisivas en el escenario más favorable para los demócratas, que muchos hoy día prevén difícil, y que gane los dos senadores que están en disputa. El Senado quedaría empatado a 50, lo que en rigor implica que tendría mayoría demócrata, porque cuando hay empate, el que decide, o la que decide en este caso, va a ser la vicepresidenta Kamala Harris, que es demócrata. Por lo tanto, eso es lo que se está jugando hoy día. La historia de Stacey Abrams no termina con la elección del 3 de noviembre, sigue hasta enero, está trabajando intensamente por eso, por lograr que haya mayor participación, porque ahí en esa elección también de senadores, Biden se juega bastante y los demócratas se juegan bastante y pueden definir el Senado y tener mayoría en las dos cámaras, lo que sería también un giro bastante determinante para un futuro gobierno de Biden.
Estupendo. Muchas gracias, Juan Pablo Iglesias. Muchas gracias, Sebastián Rivas, por sus comentarios de hoy. Que estén muy bien. Muy buenos días.
Que estén bien.
Que estén muy bien.
Chau. Chao. Nosotros nos vamos a nuestra nueva pausa. A la vuelta estamos con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Constitución, para hablar precisamente del segundo retiro de fondos de las AFP, pero nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Como Mazda, cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y ser parte del Club Entel está bueno. Aprovecha los beneficios que tiene para ti. Descarga la app y disfruta hasta un 40% de descuento en restaurantes, farmacias, tiendas y mucho más. Ahora en la app de Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en Entel.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y ya estamos al contacto telefónico con el senador del PS, Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. ¿Cómo está, senador?
Muy bien, Mónica, un gusto saludarla a esta hora de la mañana.
Igualmente, gracias por contestar nuestro llamado. Le quería preguntar, usted está a cargo de cómo se va a tramitar el 10%, el segundo retiro del 10%, y tengo entendido que esta tramitación comenzaría mañana.
Correcto, citamos al día de mañana para poder comenzar a ver el proyecto. Queremos darle la máxima celeridad, poder escuchar a las distintas autoridades o expertos que han intervenido, pero no dilatar esta discusión y poder despacharlo a la sala lo antes posible.
A ver, ¿cómo se realizaría el procedimiento?
Lo más probable es que este día viernes se va a citar al ministro de Hacienda.
¿Ya?
Y gente del Ejecutivo también, desde el punto de vista de algunos expertos que han participado en el procedimiento, en la discusión. ¿Ya? Y luego el día lunes votaríamos las indicaciones o votar el articulado en concreto, y de esa manera que quede el proyecto disponible para estar en sala la próxima semana.
¿En sala la próxima semana, como para que sea aprobado la próxima semana? ¿Cuándo sería ley? Es la duda que queremos resolver.
Mire, en esto, Mónica, usted conoce la técnica legislativa.
Sí.
Señalar cuándo va a ser ley siempre
es incierto.
Yo al menos respondo y soy serio para señalar lo que a uno corresponde. Yo como presidente de la comisión, donde están mis facultades, le daré toda la celeridad que corresponde, porque creo que hoy día, con las últimas cifras que estamos viendo, la situación económica nuevamente está ahogando a miles y miles de personas, por no decir millones y millones de personas a lo largo de Chile.
Senador, ¿cree usted, por lo que más o menos ha conversado con sus compañeros senadores, que puede haber algún cambio al proyecto tal cual como salió de la Cámara?
Mire, no hay mayores diferencias. Yo creo que la situación del impuesto que se quería plantear sobre un determinado tramo fue rechazado, y al menos yo soy de ese criterio de rechazarlo. Quiero ver la precisión en relación a la retención en materia de deudas por pensiones de alimento, que quiero que eso esté claro y preciso. Pero no hay aspectos de discusión de fondo. Además, la ventaja que tenemos hoy día es que, a diferencia de lo que se tramitó en julio, tú sabes ya cuál es el procedimiento, sabes la fórmula de pago, que era algo que siempre dificultaba, de cómo se iba a pagar, cuántas cuotas, de qué forma, cómo se operaba ante la propia administradora de fondos de pensiones. Entonces creo que ahí hay varios elementos que ya están despejados.
¿Y usted cree entonces que el proyecto más o menos va a salir tal cual como está? Y yo ya estoy anticipando que lo que yo creo que es que va a ser aprobado. ¿Eso es lo mismo que la perspectiva que usted tiene o no?
De todas maneras, creo que hoy día se ha hecho una necesidad y hay un consenso mucho mayor, no solo con los 4 o 5 senadores que de la derecha que votaron a favor en el último proyecto. Lo vimos ya en la Cámara de Diputados, una cifra enorme que incluso hace caer por los suelos esta peregrina idea que tenía el gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, porque no se estaría alcanzando el quórum. Aquí va a haber no solo 3/5, sino que va a haber 2/3 y una enorme, enorme mayoría para su aprobación.
Hay muchas personas y muchos críticos a este retiro, y no solamente estoy hablando desde parte del oficialismo, sino que también de la mayoría de los expertos, que consideran que esto es dañar el sistema de pensiones, y no solamente eso, y es que las personas, los chilenos, han tenido que rascarse con sus propias uñas ante esta emergencia, porque lo que están utilizando como recursos son sus propios ahorros. Usted, como senador socialista, le pregunto, ¿qué opina de esas críticas? Se ha acusado a los diputados de legislar de una manera irresponsable, y siempre se pensó que el Senado podía poner un poco de racionalidad en esto.
Mire, yo, Mónica, con mucho respeto, creo que hay muchos economistas y expertos que debieran inhibirse de opinar en este tiempo. Hicieron unas declaraciones bastante desafortunadas en el primer retiro, y que muchos de ellos también están íntimamente ligados con las empresas de AFP, entonces un poquito de pudor respecto de quiénes son los que se oponen. Uh-huh. La industria de la AFP es una amplia y extensa industria con ramas y con tentáculos en distintos lugares. Entonces, seamos claros en eso. A mí no me gusta este procedimiento como la fórmula más adecuada para enfrentar una crisis. Creo que países responsables debiera estar desde el fondo público ayudando a los ciudadanos. Pero cuando tenemos un gobierno absolutamente ineficaz, un ministro de Hacienda ausente, un fantasma, como lo han calificado algunos, en este tipo de situaciones, cuando la gente no está llegando a final de mes, cuando hay millones de familias de todos los estratos sociales en que han visto caer sus ingresos de manera brutal y no hay ninguna respuesta del Estado, usted entenderá que la única fórmula es recurrir a estos fondos. Y esto también viene a corroborar el colapso del sistema de AFP. Este es un sistema que ya no va para más. Un sistema que fue diseñado simplemente para generar un gran flujo de dinero a favor de las empresas de AFP. Yo le preguntaría, Mónica, ¿ustedes han hecho una evaluación de cuántas son las utilidades que tienen las AFP, las utilidades? Lo que ellas ganan, como son millones, y de eso ustedes no discuten, ustedes no hablan de eso. Hablan de que si alguien va a sacar un poco más plata o menos plata. Aquí tenemos una industria que es una estafa piramidal. Yo creo que aquí el debate de fondo es qué ocurre con un sistema de seguridad social que debiera proteger a los chilenos y chilenas para el futuro. Y terminar de una vez con esta estafa que ha sido esta imposición de las AFP, que se han ido consolidando, porque, insisto, tienen muchos tentáculos, muchos contactos en la sociedad. Sí, no. Y se daba por entendido que este era un sistema que favorecía a los cotizantes. Mentira, eso no ha favorecido, esto solo ha ayudado al mercado financiero a capitalizar y a tener un gran flujo de dinero. Entonces, seamos claros en el debate y no hablemos de el cotizante que se va a quedar sin fondos. Y con los fondos que se acumulan, nadie tiene una pensión digna en este país.
Lo que pasa es que cuando uno retira los fondos, no afectamos para nada la ganancia de la ISAPRE. O sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Usted está hablando de lo que...
¿Cómo que no, Mónica?
Ellos ganan por las comisiones, no ganan por los fondos que uno tiene.
Pero ellos mueven los fondos, pues. Los fondos
pero para beneficio de... Ellos no ganan plata por eso, ganan plata por la administración que hacen de
pero,
eso.
Pero ¿y usted cree que cuando...
van a seguir cobrando la misma comisión porque además cobran la comisión de acuerdo a nuestro sueldo?
Sí, Mónica, pero cuando usted tiene un fondo... que usted venga 20 millones, esos 20 millones, además de cobrarle la comisión, que le va directamente a la AFP, esos fondos los inyectan en empresas con las cuales también están ligadas, Ripley, o Falabella, o tal o cual empresa, y esa empresa se ve favorecida. ¿O usted cree que no tienen relaciones, que los dueños de las empresas de la AFP no tienen directa relación con cada una de las empresas donde invierte?
Bueno, la verdad yo no tengo antecedentes de esa materia, senador, pero quería avanzar preguntándole por otras cosas, porque se nos va el tiempo, nos quedan poquitos minutos. Y entonces usted rechaza, por ejemplo, declaraciones de diputados como Pepe Aut, que consideró que la aprobación de este segundo retiro era una cumbre en materia de populismo.
Mire, le tengo... cariño a Pepe, fuimos colegas de diputados, pero creo que en esto está equivocado. Es no entender la necesidad, el estado de necesidad que hoy día tiene la población. En ningún país se retiran plata directamente de los fondos de pensiones para ayudar en un momento de crisis social, pero esto mismo demuestra los pies de barro de nuestro sistema chileno. Uh-huh. Este es un sistema en el cual se ha vivido en un espejismo. Y el espejismo es precisamente que se le señaló a los chilenos y chilenas que los fondos eran de ellos. Yo diría, cuando uno está en estado de necesidad, ese chileno o chilena recurre a sus fondos, de los cuales le dijeron que eran propietarios. Entonces, entendámonos, hagámonos cargo de un sistema en el cual la industria fue partícipe de este modelo y hoy día claramente hace crisis. A mí me gustaría que el Estado de Chile estuviera ayudando a cada uno de los chilenos, pero... claramente cuando se privatizó un sistema de seguridad social, hoy día nos enfrentamos a esta realidad. Insisto, esto es el ocaso del sistema de AFP y claramente, y espero que con la nueva constitución se avance también en tener un sistema de seguridad social, un sistema que nos asegure a todos, hombres, mujeres, independiente como te ha ido en la vida, por lo menos una pensión básica que sea equivalente al sueldo mínimo. Eso es lo que tiene que aspirar este país, cualquier sociedad.
Y usted como socialista, ¿por qué se opone a que se le cobre impuesto a las personas más ricas que van a retirar fondos de las AFP y que a lo mejor no lo necesitan?
Claro y preciso. Mire, el tope se estableció en 2 millones. Mire,
Dos millones y medio se había puesto el tope.
2 millones y medio. Sí. Y si alguien gana 2.600.000 pesos y esa persona perdió el trabajo a su cónyuge, tiene enfermo a su hermana, tiene sin trabajo a su primo, ¿le vamos a cobrar impuesto a eso? Entonces ahora nos pusimos tan creativos de cobrar impuestos cuando este gobierno le ha condonado impuestos a los señores de Penta, a los señores de Ponce Leroux. Por favor, Mónica, hagamos el debate donde corresponde. ¿Cuánto va a recaudar esto? Yo lo que quiero que en definitiva esa transferencia se haga directo. Hoy día hay gente que gana 2.5 millones, seguramente escucha esta radio y no diría que está bien. Y que si él sigue con pega, su familia, su entorno está con problemas. Entonces, no hagamos ahí un punto respecto del tema de fondo. El tema de fondo es que no hay liquidez, que las familias chilenas están hoy día sin plata, no están llegando a final de mes. Yo no le voy a cobrar impuestos a una persona que gana 2.5 millones cuando hoy día su entorno familiar está en el suelo, cuando tenía una cafetería, cuando tenía un negocio, cuando tenía una empresa de una pequeña empresa de cualquier cosa y está hoy día en el suelo. No lo voy a hacer. Yo le digo al gobierno y a quienes lo planteen, hagan esa misma fuerza a cobrar el impuesto a los Ponce Leroux, pues. Ahí es donde hay que cobrar impuestos. Ahí es donde hay fuga de capitales, no en la señora de 2.5 millones que va a retirar su fondo para pagar el dividendo, para pagar las cuentas del mes.
Pero se podría haber puesto un límite mayor. Eso se podría haber cambiado.
Pero Mónica, es que no hagamos letras chicas y hagamos excepciones. Aquí cuando la gente se opone, cuando la gente ha establecido, cuando hay una visión ideológica de no querer esto, hay distintos cortapisas. Yo creo en la universalidad, lo vimos en el primer retiro, que retirara a quien quisiera, y también hay gente de alto ingreso o de bajo ingreso, pero tú decides, tú tienes la posibilidad de poder hacerlo. Y hoy día, insisto, independiente del nivel de vida que tenga cada uno, hoy día son millones de personas quienes lo están pasando mal. Y yo creo que hoy día familias que viven con 2,5 millones, lo cual no es un mal ingreso, te aseguro que el entorno familiar, me lo decía, lo puedo decir con nombre y apellido, un cercano acá en la ciudad de Valdivia que yo represento, me decía, mira, Alfonso, yo sigo ganando 2,5 millones, pero tengo a mi cónyuge, tengo a mis papás sin trabajo y estamos perdiendo la casa porque no hemos podido pagar el dividendo. ¿Y ustedes me van a cobrar impuestos? Entonces, insisto, yo como socialista sí creo que hay que pagar impuestos a estos delincuentes como el Ponce Lerú, como Penta. ¿Qué le parece a usted, Mónica, que los frescos de los delincuentes de Penta, los ejecutivos de Penta, hayan imputado en la declaración de renta para rebajar el gasto lo que gastaron en abogados para su defensa judicial? ¿Le parece a usted correcto eso?
Bueno, mi opinión no es muy relevante en esta entrevista y además, bueno, desafortunadamente, pero, senador, se nos acabó el tiempo, son las 7 de la mañana con 59 minutos y le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros en esta mañana el senador Alfonso Durresti del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Constitución, pero desafortunadamente tenemos que cerrar. Que esté muy bien, senador, buenos días.
Un gusto, Mónica, y vamos a tener retiro del 10%, segundo retiro, lo antes posible. Un abrazo, buenos días.
Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, nosotros nos vamos rápidamente, a continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una excelente mañana.